Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísen.
Una con uno de la tarde, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Ermenger y como cada lunes te acompaño en este Tengo Otros Datos, noticiero vespertino de Ibero 90.9. Hoy lunes 12 de mayo del 2025, con agenda cargada no solo por lo que ocurre y está ocurriendo el día de hoy, sino por lo que se juntó durante todo el fin de semana de 10 de mayo, de Día de las Madres, fin de semana también en el que el Papa León XIV ahora sí oficialmente tuvo sus primeras actividades como pontífice de la Iglesia Católica. Fin de semana de violencia en Veracruz. Vamos a enlazarnos hasta Veracruz con Alejandro Aguirre, periodista, para hablar del asesinato de Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Veracruz. La segunda candidata de Morena asesinada en este proceso electoral. Hay que recordar, Veracruz tiene elecciones municipales, además de la elección judicial que tendrá todo el país. Veracruz tendrá elecciones para renovar las presidencias municipales y en ese contexto hay una crisis de violencia, otra vez de violencia política. Vamos a hablar de eso. También de lo que está pasando con Zelensky y Putin. Al parecer se podrían ver las caras por primera vez desde que inició la guerra este jueves allá en Estambul. Y las cosas mejoran, por lo menos entre China y Estados Unidos, en temas arancelarios. De eso estaremos platicando más adelante aquí en Tengo Otros Datos. De eso y lo que se sume, porque están saliendo informaciones interesantes en esta hora. Así que acompáñanos y llámanos al teléfono en cabina, al 55-529-2599, que también funciona como WhatsApp, para que tú y yo estemos en contacto. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Hola, Sebas, ¿bien y tú?
¿Qué tal el fin?
Bien, tranquilo.
¿10 de mayo?
Bien, celebrando con mi mamá, con la familia.
Yo no sé, pero sentí que este 10 de mayo estuvo menos lleno que usualmente. Usualmente es un desastre, no encuentras lugar para comer en ningún lado.
Yo fui el domingo a comer a Polanco y estaba súper vacío. O sea, me sorprendió muchísimo que los restaurantes no estaban atascados como suelen estar en los fines de semana del 10 de mayo.
Silvia Dicci lanzó un fake news desde lo lejos porque ella dice que estaba llenísimo todo.
Falso.
Sí está lleno. Yo tuve que dejar hasta anticipo para festejar a mi mamá y a mi abuelita. Y voy a decir que también en todos los tianguis de flores había un montón de gente. O sea, nosotras fuimos las primeras, mis hermanas y yo fuimos las primeras en llegar, pero después se empezaron a parar muchísimos coches en cada uno de los kioscos. Entonces realmente a mí sí me tocó un 10 de mayo
lleno,
con mucha gente, sí, lleno.
Bueno, pues como lo hayan vivido ustedes, muchas, muchas felicidades a todas las mamás en su día, aunque su día son los otros 364 también, pero muchas felicidades. Nosotros con esto vámonos de lleno al resumen de noticias.
Hoy.
El grupo de corridos Los Alegres del Barranco fue vinculado a proceso por apología del delito. Esto tras interpretar narcocorridos y proyectar imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, durante sus presentaciones. Como medidas cautelares, se les impuso la obligación de presentarse semanalmente a firmar en el juzgado, una garantía económica conjunta de $1,800,000 y les permiten salir del estado para ofrecer conciertos, pero deben regresar al finalizar sus presentaciones. Actualmente, enfrentan 4 carpetas de investigación abiertas, una por cada municipio de Jalisco donde se han presentado. Hamás liberó al último rehén estadounidense, Edan Alexander, soldado israelí de 21 años, capturado desde el 7 de octubre de 2023. También entregarán los cuerpos de otros 4 rehenes con doble nacionalidad. Todo esto en medio de la presión por reactivar las negociaciones de tregua. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que tanto su visa estadounidense como la de su esposo fueron revocadas sin previo aviso. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos, pero aseguró que solicitará información al respecto. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México reiteró que, por ley, los registros sobre visas son confidenciales y no pueden discutir los detalles de cada caso de visa. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán anunció este lunes su disolución y el fin de su lucha armada tras 4 décadas de insurgencia contra el Estado turco. La decisión podría reconfigurar la política en Turquía y tener repercusiones en los países vecinos.
País que habitamos.
Ya lo comentábamos, gracias Mariana Lara, gracias por el resumen de noticias.
Gracias a ti, Sebas.
Lo comentábamos, ayer fue asesinada Yesenia Lara, candidata de Morena en Veracruz a la alcaldía de Texistepec. Allá en Veracruz fue asesinada mientras estaba en un recorrido de campaña. La prensa la acompañaba, lo cual hizo que este atentado, este cobarde atentado, quedara registrado en imágenes. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este caso. Escuchemos lo que dijo en la conferencia mañanera. No tenemos. Ahorita escuchamos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, ya tengo a Alejandro Aguirre, él es periodista en Veracruz, a quien le agradezco nos haya tomado la llamada para platicar de este caso. Alejandro, te saluda Sebastián Erminger.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Pues, ya ves, al final de cuentas, la violencia continúa presentándose en el estado de Veracruz. Sí. Siempre suele recrudecerse en tiempos de campañas electorales rumbo a las municipales. De sobra sabe la gente que nos escucha, que cuando son campañas municipales, que suelen ser más cercanas a la gente, los ánimos suelen calentarse más. Hay estudios incluso importantes, ¿no? Uno de ellos, el de Integralia, sí, que maneja que el estado de Veracruz es, en este momento, y en otros años lo ha sido también, de los primeros 5 lugares a nivel nacional en donde se presenta violencia por temas en razón de temas políticos o temas electorales, como lo que está ocurriendo ahora. Lamentablemente el asesinato de la candidata en la zona sur de Veracruz pues impacta no solamente por su asesinato, sino porque también mueren otras personas con ella. Se acaba de confirmar la muerte hace unos momentos también de la hija de un policía que simplemente se acercó a saludar a la candidata, un policía que andaba pues en un día inhábil, no estaba ejerciendo como tal, se acerca a saludar a la candidata, y bueno, también muere en esta ráfaga.
¿Con esta muerte, Alejandro, serían entonces otras 4 personas?
Sí, son 5 en total.
5 en total.
Son 5 en total las personas que han muerto. Ya se confirma la muerte de la hija de este policía que estaba herida, ha muerto en el hospital. Sí. Muere tanto el policía como su hija. Ya incluso ha hablado de manera muy muy fuerte la viuda, pues, que pierde por supuesto a su marido y a una de sus hijas. Sí, pues son 5 los fallecidos hasta el momento por este, pues esto es una masacre ya. Sí. Esto es una masacre ya, y bueno, esto es en la zona sur. Hace algunas semanas también dieron muerte a otro candidato de Morena para el municipio de Cosquigui también. Sebastián, Anuar Valencia, otro candidato de Morena y el Verde, que también está asesinado, y hace también algunas semanas dieron muerte a un funcionario que, como tal, un funcionario que, válgase la redundancia, estaba en funciones, pues, en el municipio de Ixtac, que esto es en el centro, muy cerca de Orizaba, Córdoba, también le dieron muerte a plena luz del día.
O sea, violencia generalizada. Entonces, en todo el estado.
Pues sí, y en esta ocasión no se está centrando en algún punto, ¿no? Habitualmente es el sur o el norte, ¿no? En este momento estamos observando temas que se van mostrando en distintos puntos del estado de Veracruz, no necesariamente en uno, ¿no? Sí. La gobernadora Nale pues ya salió, por supuesto, en redes sociales, ya comenta que la fiscalía está investigando, la presidenta Sheinbaum pues también ya habló de apoyo en el sentido. Sí. El tema es que la violencia recrudece. El estado ya venía con problemas severos, Sebastián, del trabajo de Cuicagua García. Le dejaron una bola de fuego a Rocío Nal en las manos, honestamente, y bueno, peor aún porque es una persona que es de su propio partido político, ¿no?
Esa pelea, Alejandro, ¿qué tanto impacta en la gobernabilidad del estado? Vimos a Rocío Nale haciendo acusaciones del exgobernador Cuitláhuac. ¿Qué tanto impacta eso en la forma en que se procesan, se combaten el crimen organizado en el estado?
Fíjate que en el tema particular de este tema entre Rocío Nahl y Cuitláhuac García, lo cierto es que Cuitláhuac García no tiene ninguna fuerza en el estado de Veracruz. No okay. La tuvo tampoco cuando fue gobernador. Es una realidad. Quienes la tuvieron fueron sus colaboradores, algunos de ellos que prácticamente los dejó gobernar, pero él nunca gobernó. Y bueno, ahora la gobernadora Nahl, pues sí ha encontrado y está señalando presuntos desvíos, por ejemplo, el de salud, ¿no? 200 millones de pesos, cuando menos, fue a poner la denuncia, no contra Cuitláhuac García, sino contra el exadministrador de salud. Lo hizo allá en la Ciudad de México y sí. Aparte lo hizo basado en datos de la Auditoría Superior de la Federación. Se habla de un desfalco millonario, nada más hablando de la Secretaría de Salud. No es propiamente un enfrentamiento entre Nahl y Cuitláhuac García, uh-huh. pero Rocío Nahl está, con base en datos, pues está presentando las denuncias, y por supuesto que se trata de funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García. Ahora, Cuitláhuac García, insisto, no tuvo injerencia ni en tiempos ni en sus tiempos, ni en los tiempos de Nahl. Entonces, cuando a la gobernadora le preguntan en conferencias de prensa, en las banquetas, en donde quieras, algún tema que tenga que ver con Cuitláhuac, o algo que dijo Cuitláhuac, o algo en los tiempos de Cuitláhuac, la gobernadora respira, traga fuerte, aprieta los dientes y busca la forma, Sebastián, de decir las cosas, pues digamos, no tersas, pero cuando menos no dice...
Pero sin raspar de más.
Ajá, sí, ahí, exacto, no dice tan encima de un exgobernador que no le dejó, digamos, ni siquiera algún terreno allanado, ¿no? Entonces es una realidad, y la gobernadora Nahl pues es prudente, también porque es de su partido y porque tiene que hacerlo, pero las cosas se las dejaron muy mal. Y lo que está ahorita pasando pues es también un reflejo de cómo venía el estado, claro. Sebastián.
Sí, y una gobernadora que también ha tenido escándalos y le han sacado casas y demás. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de la política de veracruzana porque es importante esto que está pasando. Cuéntanos un poco, Alejandro, ¿quién era Yesenia Lara? ¿Cuál es el contexto en el que se da este atentado, esta masacre de la que ya nos relatas?
Fíjate que Yesenia Lara gana un proceso de forma interna uh-huh. en el partido para agenciarse de la alcaldía, de la candidatura a la alcaldía. Sí, un proceso peleado, fuerte, okay. pero acabó venciendo a otros dos candidatos, se agenció la candidatura. Aquí el tema, quizá que por supuesto que la fiscalía ya lo tiene, es que hace 2 años, en el 2022, le dieron muerte a su esposo. Uh-huh. Y también fue asesinado.
Okay.
Su esposo fue asesinado en el 2022.
¿Su esposo también vinculado a la política?
Sí, también, y fue asesinado. Entonces, por supuesto que debe ser una parte importante de las líneas de investigación.
Claro.
Una mujer conocida, sí, conocida en la zona, política de toda la vida, y pues reconocida. La verdad sí. Es que reconocida en la zona, no gozaba de mala fama, uh-huh. Pero tampoco, al menos hasta ahorita, que se nos haya hecho saber, hasta ahorita no ella había manejado o había alzado la voz para hablar, por supuesto, de algún tipo de amenaza sí. O de inseguridades, ¿no? Lo cierto es que los que han hablado de inseguridades son los de oposición. Los de Morena, los candidatos de Morena y el Verde no han querido o no han podido hablar de los temas de inseguridad, porque claro. Al final de cuentas es un estado gobernado por Morena. Entonces, pues también
sí,
quizás sea como pegar con balazo en el pie.
La
¿no?
histórica forma de hacer campaña siendo oficialismo, ¿no? Mm-hmm. De Texistepec, ¿qué podemos decir, Alejandro? ¿En qué condiciones está el municipio? Es decir, ¿esta zona hay disputas entre grupos del crimen organizado? ¿Qué podríamos dar como contexto de esta zona?
Sí, para que la gente que nos escucha en todo tu auditorio, Texistepec es un municipio en el sur de Veracruz, un municipio donde hay cacicazgos, donde hay disputas, por supuesto, entre líderes que tienen que ver con la ganadería, uh-huh. muchos de ellos, sí hay disputas. La delincuencia organizada particularmente se ha mostrado fuerte en el sur de Veracruz, lo que es Minatitlán, Coatzacoalcos, Las Chuapas, Texistepec, sí. toda esa zona que colinda con Tabasco, con Oaxaca. Sí, definitivamente es una zona donde los grupos delincuenciales todavía siguen en disputa, y sabemos además que cuando vienen las municipales, los grupos delincuenciales buscan pues contacto con los claro. con los candidatos y o candidatas, ¿no? Entonces sí, a manera de contexto, un municipio peleado, uh-huh. Un municipio caliente, polvorín habitualmente en temas de inseguridad, con cacicazgos, con disputas, y bueno, el ejemplo está que hace un par de años le dieron muerte al esposo de Yesenia, que hoy está muerto sí. también, ¿no? Entonces, Sí, es un tema complicado. Y bueno, habrá que ver qué ocurre. La gobernadora está en el tema, la presidenta ya lo dijo también.
Sí.
Pues hay que ver qué resultados se entregan en las próximas horas, Sebastián.
Una elección, la de Veracruz, que también se suma a la elección federal del Poder Judicial. En ese sentido, Alejandro, preguntarte por las y los candidatos judiciales, candidatos que no van abanderados o por lo menos no públicamente por un color de partido y que eso también podría implicar pues que no cuenten con una estructura de seguridad, ¿no? ¿Qué nos cuentas de esto?
Sí, es una elección que acá en el estado particularmente, mira, son dos estados de la República, ¿no? Durango y Veracruz, sí. Son los únicos dos estados que van a renovar alcaldías y al mismo tiempo van a renovar los cargos del Poder Judicial. En el caso particular de Veracruz, y bueno, creo que también de manera de contexto, son el día de la elección habrá dos filas para votar, sí. Y hay preocupación respecto a que pueda haber abstencionismo, particularmente porque acá ya se hizo la cuenta que una persona para votar en temas del Poder Judicial se va a llevar de 10 a 11 minutos, 10 a 12 minutos,
correcto,
por el número de boletas que recibe, y después tiene que pasarse a la fila para votar por las alcaldías, o viceversa. Y eso pudiera provocar aún más abstencionismo en el tema judicial, porque la gente acá puede mostrar más interés por votar,
claro,
rumbo a las alcaldías. Entonces, el tema de los candidatos y o candidatas al Poder Judicial, totalmente mudo, Sebastián.
Sí.
No los ves, no los observas, salvo, bueno, también están muy canadeados, ¿no? Para temas de promoción y
claro,
de publicidad,
claro.
Pero no los ves. No los ves, y mira, y es un estado donde se requiere mucho trabajo de justicia,
sí,
que se requiere, y no los ves. No los ves. Si ya están palomeados o no, si ya están elegidos o no, en toda esta polémica, pues es otro tema, ¿no? Pero no los ves. No los ves. Y con estos contextos, Sebastián, ¿dónde? Ojo.
También.
Los que llevan el tema, exacto.
¿Quién se va a atrever?
Y qué tal, así es. Uh-huh. ¿Y qué tanto se maneja este asunto? ¿Quién va a querer,
pues,
mostrarse?
Sí.
Porque si acabas ganando un cargo en el Poder Judicial que tengas que decidir entre meter a la cárcel de la procedencia que tú quieras o no, le van a pensar dos veces. Por eso tampoco se muestran tanto.
Sin duda, es lo que siempre se ha dicho. Haz campaña para ser juez en materia penal en Veracruz, en Sinaloa, en Tamaulipas, pues a ver quién se anima. Alejandro, te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
Con gusto, Sebastián. Abrazos, buenas tardes.
Que estés muy bien, Alejandro Aguirre, periodista en Veracruz, aquí con este análisis de lo que ocurrió, el asesinato de Yesenia Lara. Escuchemos ahora sí lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este atentado.
Estamos en coordinación, particularmente el secretario de Seguridad y todo el apoyo que se requiera en este periodo electoral por parte de Veracruz y también de Durango, además de la vigilancia permanente por la elección del 1 de junio y el trabajo que se hace en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Entonces está en coordinación con la gobernadora del estado de Veracruz y haciéndose las investigaciones.
¿Aún no saben el móvil?
No sabemos el móvil, pero el día de hoy les pedí que entraran en comunicación con la gobernadora y, en caso de que sea necesario, con la Fiscalía del Estado de Veracruz para poder apoyar en todo lo que se requiera.
Bueno, pues pendientes de estas investigaciones, a ver si avanzan o es otra carpeta de esas miles que abren en este país y que nada más se archivan en las fiscalías. Nosotros con esto nos vamos a nuestra primera canción del día desde Australia, porque ya suenan los Parcels aquí en Tengo Otros Datos. Bueno, desde Australia, pero desde México, porque se la viven acá los Parcels. Esto es You Got Me Feeling y regresamos aquí a Tengo Otros Datos. Parcels sonando, siempre es bueno escuchar a Parcels aquí en Tengo Otros Datos. You Got Me Feeling, de Parcels. Paco Barrera, ¿cómo estás?
Muy bien, Sebastián, ¿y tú qué tal?
Todo bien, gracias por subir, porque preparaste una pieza, nos preparaste una pieza, ¿no?
Así es acerca del conflicto entre el gobierno de Estados Unidos y las universidades de su país en estos últimos meses.
Desde hace meses hemos visto un franco enfrentamiento entre, sí, la administración de Donald Trump y las universidades, muchas de ellas las llamadas Ivy League, las dos grandes universidades del mundo, Harvard, que decidió no doblar las manos ante los impulsos de Donald Trump por deshacer esa agenda que él llama woke, ¿no?
Y que justamente lleva desde finales de 2023 y apenas con...
¿Cómo inicia?
Pues inicia con unas audiencias en el Congreso, uh-huh, que convocó un comité para cuestionar a diversos presidentes, sobre todo a presidentas de universidades,
sí,
sobre cómo estaban manejando las manifestaciones pro-palestinas en, uh-huh, sus universidades.
Esto después del 7 de octubre del ataque de Hamas y la, así, guerra es, que de ahí inicia. Pues escuchemos esta pieza que preparó Paco Barrera, estudiante de Relaciones Internacionales de esta universidad, colaborador de Tengo Otros Datos.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ha iniciado una guerra contra varias universidades del país que, según palabras del presidente, han impuesto la ideología woke y han sido escenario de protestas antisemitas. Sin embargo, esta controversia entre el sector académico y político inició incluso antes de que Donald regresara a la presidencia.
They took over our colleges and universities and then infiltrated our great schools.
En diciembre de 2023, tres presidentas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Harvard, MIT y UPenn, fueron llamadas a una audiencia al Congreso. En la comparecencia, se les interrogó acerca de las protestas, que, bajo el argumento de ser pro-palestinas, demostraron actos antisemitas dentro de sus respectivos campus. La comparecencia duró más de 5 horas. Legisladores interrogaron a las presidentas sobre el antisemitismo en las universidades. En ciertos momentos, las académicas no pudieron precisar si llamados al genocidio judío violarían las normas de conducta de sus instituciones.
I am asking, specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment?
If it is directed and severe or pervasive, it is harassment.
So the answer is yes.
It is a context-dependent decision, Congresswoman.
It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your testimony that you will not answer yes?
La reacción fue inmediata. La presidenta de Penn renunció en cuestión de días, mientras que la de Harvard enfrentó intensas críticas antes de su renuncia un mes después. Esto sucedió a finales del 2023 e inicios del año pasado, pero desde que Trump retomó las riendas del gobierno, las amenazas hacia las universidades se han exacerbado. Universidades como la de Michigan, Harvard y Pensilvania han temido que retomar las medidas ante la disminución de presupuesto público y recorte de personal académico. El 11 de marzo, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos. En el mismo mes, subsidios federales por $400 millones fueron congelados a la Universidad de Columbia por no abordar adecuadamente el problema.
President Trump has been clear that any college or university that allows illegal protests and repeatedly fails to protect students from anti-Semitic harassment on campus will be subject to the loss of federal funding.
Por otro lado, el 16 de abril, Donald Trump anunció que suspendería la transferencia de $2 millones en fondos federales para la investigación académica de la Universidad de Harvard. Esto es similar a la fortuna total de Kim Kardashian. En la Universidad de Pensilvania se suspendió $175 millones en financiamiento federal debido a la inclusión de atletas transgénero en deportes universitarios femeninos, una medida que se presenta como una advertencia anticipada mientras continúa una investigación federal. El problema ha escalado a tal punto que en la segunda semana de marzo, el gobierno de los Estados Unidos implementó una nueva política migratoria denominada Catch and Revoke, centrada en solicitantes y titulares de visas estudiantiles. Esta medida, impulsada por la administración de Donald Trump, contempla la revisión sistemática de redes sociales mediante inteligencia artificial para detectar vínculos con grupos que se consideren terroristas. Como resultado de esta medida, más de 300 visas de estudiante han sido revocadas en los últimos meses bajo criterios de seguridad nacional, incluso a personas con visas vigentes y residencia permanente. Por ello, la orden trumpista para revisar redes sociales de estudiantes extranjeros ha generado un amplio debate sobre los límites de libertad de expresión, los alcances de las universidades y los derechos de quienes poseen visas de estudiante o residencia permanente. Para resolver algunas dudas, hablamos con Edgar Rodríguez. Edgar estudia Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Pensilvania y es originario de la Ciudad de México.
Hay muchísimo, más que miedo, muchísima ansiedad sobre qué es el plan si nos vamos, si nos sacan, nos ven de Estados Unidos. Así que ciertamente hay, siempre ha habido miedo, ¿no? Siempre hemos sido muy, muy cautelosos con las visas, ¿no? Incluso con Joe Biden, o sea, sabíamos que si hacíamos algo malo, pues la visa te pueden quitar, ¿no? So, sabíamos eso, ¿no? Siempre sabíamos que hay riesgos en cuanto te unes a clubs políticos y haces marchas o algo. Siempre hemos sabido eso, ¿no? Esta vez se siente muchísimo más fuerte en el sentido de que no se siente que haya el debido proceso para quitar visas como lo había antes.
En la Universidad de Maryland, un estudiante extranjero fue deportado. ¿Ha habido una situación similar en UPenn?
Hemos tenido, hasta ahorita la universidad solo nos ha confirmado como 5 casos de estudiantes que les han revocado la visa. 5 casos ha habido aquí en Penn. Y sí ha habido, no confirmadas, pero sí ha habido rumores de que se han visto agentes de ICE aquí en la universidad, que han entrado a edificios de la universidad, que eso, por cierto, o sea, no es legal, porque las universidades privadas en Estados Unidos tienen como un marco legal típico, parecido como al de UNAM, que tenemos nuestra propia policía, que, o sea, entra en un limbo, de seguridad las universidades aquí en Estados Unidos.
Los estudiantes extranjeros se encuentran en constante temor a que agentes encubiertos de ICE estén infiltrando las instalaciones universitarias.
Y entran a los edificios así, o sea, no traen uniforme, no traen nada, solo están entrando a los edificios y por eso es que el miedo ahorita ha crecido mucho más, porque se han visto, no se han confirmado, pero se han visto.
¿La Universidad de Pensilvania fue víctima de recortes presupuestales?
En específico con Penn está el factor de que tuvimos el caso de Lia Thomas, que fue una nadadora trans que ganó muchos premios, que obtuvo récords. También hay cierto castigo político de la administración Trump contra Penn por eso, porque Penn sí defendió muchísimo a Lia Thomas en su momento cuando ella era estudiante aquí. Así que sí vemos repercusiones por eso, por el apoyo al DEI, ¿no? Todo eso de diversidad, equidad e inclusión. Muchísimo, muchísimo castigo por la administración Trump, por Gaza, por las protestas. Y por todo lo que sea inmigrantes ilegales que sí hay en las universidades.
En el contexto de Harvard, con el congelamiento de más de 2.000 millones de dólares para la investigación, ¿qué impacto tendría esta decisión para los proyectos de investigación en la universidad e incluso para los planes profesionales de estudiantes que quieran dedicarse a la academia?
Se siente como una bofetada. Porque tú vienes, o sea, te preparas, ¿no? Haces tu aplicación, haces todo lo posible para poder llegar hasta acá. Y justamente, o sea, yo estudio economía y relaciones internacionales. Yo hago research. Parte de mi carrera es hacer investigación. Y el departamento de RI aquí en Penn tampoco recibe tanto funding, lo recibe muy poquito. Estos recortes sí pegan. Así que se siente muy feo, muy feo, muy, muy irracional.
Es claro que los temas presupuestales son los que miden de cierta manera qué impacto tendrá un proyecto educativo, donde la encrucijada por la falta de dinero para la investigación representa una baja de calidad y profesionalización en las universidades estadounidenses, siempre rankeadas como las mejores del mundo. Le pregunté a Edgar sobre que Donald Trump se ha egresado de UPenn, y es que sí, él estudió en la famosa Escuela de Negocios de Wharton. ¿Qué tan agresivo podría ser con su propia alma mater?
Trump no quiere quitarle el prestigio a Penn, ¿no?
Okay.
Porque es justamente, no se va a disparar en el pie. Su licenciatura es de Penn, ¿no? Su licenciatura es de Wharton. No tiene otra cosa, o sea, no tiene MBA, no tiene masters, no tiene doctorado. O sea, él solo estudió la licenciatura en Penn. Su única forma de decir que estudió es un diploma de Penn. No va a qu querer quitarle el prestigio a Penn. Eso es lo último. Es por eso yo creo que no se ha peleado tan fuerte con Penn todavía, porque si no ya lo hubiera hecho. Porque yo creo que de las 3 universidades de Columbia, Penn y Harvard, creo que Harvard fue la que menor fuerza tuvieron sus protestas. O sea, Penn tuvo protestas muy fuertes, ¿no? Y fue la primera universidad en la que su presidente se resignó después de las hearings con el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Así que definitivamente no se quiere meter todavía con Penn, justamente por eso, por el prestigio que le da a él y a su familia.
En temas presupuestales que se relacionan con el gobierno, Edgar hace un énfasis importante.
Las mayores casos de investigación de Penn vienen del Departamento de Defensa. O sea, no es como que sea investigación X, ¿no? Que no vaya a tener un impacto. O sea, estamos hablando de que es investigación de información muy delicada.
¿Qué le dirías a jóvenes que deseen estudiar en Estados Unidos y qué recomendaciones darías ante la tormenta de Donald Trump?
O sea, tener tus papeles en orden. Hoy más que nunca, tener todos los papeles en orden. Desde impuestos, tenerlos pagados, o sea, al tiempo. No tener nada que deberle al IRS. Porque el IRS ya no es una institución segura para inmigrantes. Porque no sé si eso es algo que pasó hace poquito. El IRS ya puede dar información de inmigrantes a ICE. Así que si faltas un pago o algo, ICE va a saber.
Lo que estamos presenciando no se parece a una democracia saludable, sino más bien a una deriva autoritaria donde el gobierno busca controlar el pensamiento y restringir la libertad académica. Las medidas impulsadas por Donald Trump revelan un uso del poder político para castigar ideologías contrarias y moldear el discurso público. Esto no solo compromete a la autonomía universitaria, sino que también tiene un impacto sociopolítico profundo. Limita el pensamiento crítico, genera miedo entre comunidades estudiantiles diversas y siembra un precedente peligroso para el futuro debate académico y la libertad de expresión en Estados Unidos. Ante esta situación, nos queda una sola pregunta. ¿Es este el tipo de liderazgo que fortalece a una nación o el que la debilita desde su núcleo intelectual? Para Tengo Otros Datos, Paco Barrera.
Internacional.
Estamos de regreso aquí en Tengo Otros Datos. Gracias, Paco Barrera. Ya está en la línea Mauricio Mechulán, profesor del Departamento de Estudios Internacionales, especialista en terrorismo, mediación y paz. Mauricio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sebastián? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
Igualmente, gracias por tomarnos esta llamada. Aquí con estos cambios en el escenario de la invasión rusa a Ucrania y la posibilidad de que Zelensky y Putin se vean las caras este jueves en Estambul. ¿Qué tan plausible, qué tan probable lo ves? Y cuéntanos un poquito cómo se han desarrollado estas negociaciones este fin de semana, por favor.
A ver, mira, justo acabas de usar las palabras correctas. Plausible es, probable no necesariamente okay. Es hoy lo más probable, pero sí es plausible. Lo que pasa es que hasta ahora el estatus que estamos viendo es mucho impulso por parte, obviamente, de la administración Trump y de Donald Trump en particular para el cese al fuego de 30 días, respaldo a ese cese al fuego por parte de Ucrania, respaldo a ese cese al fuego por parte de aliados europeos, pero no necesariamente el respaldo ruso específicamente al cese al fuego de 30 días. Ahora, es posible porque... O sea, no significa que sea imposible este encuentro. Primero, lo que pasa es que Putin está, digamos, en las últimas horas de decidir qué hace al respecto, hasta dónde puede estirar la liga. Él demanda un chorro de cosas y él estima que con tal de sacar adelante un acuerdo, Trump está dispuesto
va a aceptarlas,
a empujar a favor de esas cosas que quiere demandar. Entonces, Putin lo que tiene que decidir es: acepto lo que ya tengo en este momento sobre la mesa, ojo, no es poco, es bastante, pero no es todo lo que Putin quiere. Y por ejemplo, Putin no quiere un cese al fuego de 30 días, porque en realidad lo que sucede en la guerra es que Rusia está en este momento con la iniciativa lenta, muy paulatina, pero ahí...
Esa fue su estrategia, ¿no? Desgastar.
Sí, militarmente el cese al fuego favorece a Ucrania. Entonces Rusia dice, yo te acepto un cese al fuego, pero un cese al fuego definitivo, bajo los términos que Rusia quiere. No quiero un cese al fuego de 30 días, para que en 30 días Ucrania pueda reponerse, pueda recuperarse, pueda reordenar a sus tropas, recuperar armamento y continuar la guerra. Entonces eso es algo que Putin no quiere, pero podría tener que ceder en ese sentido, porque gracias a las gestiones de Donald Trump, pues mira, ya obtuvo que Ucrania no va a formar parte de la OTAN. Ya obtuvo aparentemente reconocimiento oficial por parte de Estados Unidos de la soberanía rusa sobre Crimea, no es poca cosa. Y reconocimiento de facto de la ocupación rusa de una vasta cantidad de territorio ucraniano, que por cierto, eso no se necesita reconocer, pero bueno, o sea, ya lo anunció así la administración Trump. Y además ya obtuvo la concesión de que Estados Unidos no va a formar parte de estas fuerzas de garantía de la paz o de cese al fuego. Y Putin, digo, insisto, sigue queriendo más cosas, pero pues está tomando estas decisiones, ¿no? Entonces sí declaró como una especie de dulce o regalo a Trump este cese al fuego de 3 días. Que sería en teoría 9, 10, 11 de mayo, y sin embargo Ucrania revela que el cese al fuego tuvo múltiples violaciones. Entonces ese es el estatus, ¿no? En eso estamos. Y mientras tanto, Donald Trump también negociando otro tipo de cosas, está planeando ya, llegando, está por llegar a Medio Oriente, sí. Tiene ahí el tema de Gaza, tiene ahí el tema de Irán, ya consiguió la liberación de un rehén. Entonces, ya tuvo negociaciones la administración Trump con China, o sea, ve cuántas cosas sobre la mesa.
Esa es mi pregunta, ¿qué se reacomodó en el tablero para que esta posibilidad esté sobre la mesa hoy, este encuentro?
Mira, o sea, básicamente lo que cambia en el tablero es la necesidad de Donald Trump de presentar ante su audiencia y ante un público en general esta medalla o este trofeo de que él sí podía negociar cosas que Biden no ha negociado, uh-huh. Y que él sí puede producir estabilidad en un sinfín de conflictos. O sea, él lo que quiere es proyectar la eficacia, proyectar que su estilo sí consigue acuerdos. Sí. Entonces, cuando tú metes ese tipo de presión y Ucrania te protesta tantito, entonces Trump le explota en la cara a Zelensky y le dice, perdóname, pero te me alineas o te quito totalmente el respaldo. Uh-huh. Y eso significa, me aceptas que ya no vas a formar parte de la OTAN, me aceptas, sí, que Rusia se va a quedar con 20% de tu territorio, eso ya me lo aceptas, y me aceptas que no te voy a dar garantías claras de seguridad, cosa que Ucrania demandaba. Sí. Y eso es lo que lleva a la disputa en la Casa Blanca. Pero cuando Trump empuja a Ucrania a ceder, Putin percibe que tiene entonces una apertura para negociar adecuadamente. Nada más que Trump le está diciendo sí, pero hay una línea que ya no puedo cruzar. Y ese es, digamos, el desarrollo de las últimas dos semanas, ¿no? O sea, sí, hasta hace dos semanas Trump estaba en un modo de conceder a Putin todo lo que Putin estaba demandando. Desde hace más o menos dos semanas en adelante, vemos que ahora sí la Casa Blanca está poniendo ciertos límites, claro, a Putin.
La posibilidad de este encuentro en Estambul o de que haya pláticas directamente entre Ucrania y Rusia es la contrapropuesta rusa a un plan, justo el que mencionabas, de 30 días de cese al fuego planteado por los líderes europeos. Preguntarte, Mauricio, ¿qué implica para el liderazgo europeo quedarse fuera de estas negociaciones? Es decir, ¿es un golpe a la forma de liderar la región desde Bruselas o desde las principales capitales europeas?
Mira, lo que sucede es que Europa está fuera de las negociaciones desde básicamente el momento en que Donald Trump asume el cargo. Y lo que ha hecho Europa a lo largo de los últimos meses es tratar de ir ganando cierto lugar en la mesa. Pero esto es muy funcional a Rusia y es muy funcional a Donald Trump, porque eso presenta menos obstáculos para la posible consecución de algunos acuerdos. Entonces, lo que sucede, digo, obviamente es, por un lado, Donald Trump le dice a los europeos, o la administración Trump le dice a los europeos, ustedes son quienes tienen que hacerse cargo de la situación en Ucrania, y en todo caso no es para nosotros un asunto prioritario, y por otro lado nos tienen que apoyar en este cese al fuego, y por otro lado tienen que aceptar los términos que se consigan. Y aquí hay que entender de base, los europeos no están de acuerdo, o sea, deja el tema del cese al fuego de 30 días, sí, sino los europeos no están de acuerdo en un planteamiento que genere ganancias e incentivos en un actor como Putin por haber intervenido físicamente y por haber invadido, sí, un territorio. Entonces, y esto te lo dicen los europeos de fondo. Claro, una parte de la sociedad europea tampoco ya quiere continuar adelante con la guerra, y ahí tienes ciertos sectores que así lo están manifestando, pero en general Europa está quedando muy marginada de todo este asunto, y por otro lado esto también está levantando toda una discusión en Europa de que ellos tienen que defenderse por sí solos y tienen que hacer las inversiones correspondientes para llegar a ese punto, salvo que no están en ese punto. Eso tomará tiempo.
Pues Mauricio Mashulam, yo te agradezco muchísimo estos minutos aquí en Tengo Otros Datos.
Al contrario, encantado de colaborar, y pues por supuesto que seguimos en contacto.
Pues sí, veremos si el jueves hay este encuentro. Mauricio Mashulam es profesor de la Universidad Iberoamericana. Nosotros con esto vamos a un corte y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Allá en el norte.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Óscar Ocampo es director de desarrollo económico del IMCO y está en la línea de este programa. Óscar, ¿qué tal? Te saluda Sebastián.
¿Qué tal, Sebastián? Encantado.
Oye, pues preguntarte, queríamos hablar contigo para que nos cuentes tu reacción, tu sentir sobre esto que se logró en Ginebra, este acuerdo entre China y Estados Unidos para reducir esos aranceles que andaban pues por el 100%+ que ambos países se habían impuesto desde aquel día de la liberación, el 2 de abril, en el que Trump le puso aranceles a medio mundo y que no iban más que para arriba. Bueno, pues finalmente una prórroga o por lo menos una tregua de varios días para que estos aranceles se reduzcan. ¿Cómo lo ves?
Así es, digo, al final del día los aranceles en 145% o en 125% ya era irrelevante casi el monto, ¿no? Estaba en un nivel tan elevado que estabas de facto cancelando
claro.
las posibilidades de comercio entre Estados Unidos y China. Ahora con el nuevo acuerdo donde los bienes chinos para entrar a Estados Unidos estarán grabados con 30% y uh-huh. las importaciones de Estados Unidos que haga China con 10%, sigue siendo un monto elevado, pero ya estamos hablando de un nivel mucho más razonable.
Pero ahí ya, ¿no? se puede hacer comercio.
Exactamente. Sigue siendo 30%, sigue siendo un nivel inmanejable para ciertas industrias, uh-huh. para otras quizá no lo sea tanto, pero ya estamos en un nivel, vamos a decir, mucho más razonable, ¿no? Pero también, más allá del ejemplo o del caso de China únicamente, nos adelanta cómo planea Estados Unidos negociar con todas sus contrapartes, ¿no? Al sí. final, la administración Trump está utilizando el poder geopolítico, geoeconómico que tiene ese país uh-huh. para... A costa de la fuerza, no a costa de que cierro el mercado, sacar concesiones, ¿no? Y eso es una lección muy importante para México.
Una lección importante, y si te parece, escuchemos lo que ventiló hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, porque pues hay que empezar a tomar apuntes.
Bueno, estamos estimando que inicie después del, digamos, los próximos 3 meses que anuncia el gobierno de Estados Unidos que va a estar concentrado en la negociación del sistema que describo, y ahí seguramente vamos a llegar a esa revisión del tratado y de las ideas del presidente Trump sobre esto. Más o menos es el tiempo que estoy estimando, es decir, el segundo semestre de este año.
Dice Marcelo Ebrard que en el segundo semestre de este 2025 empezará esa renegociación del T-MEC. Pues dices, Óscar Ocampo, aprender que la estrategia de Donald Trump será presión máxima para ver qué cosas puede sacar, qué ventajas saca de esto.
Así es, en México en ese sentido tiene que llegar preparado con su equipo negociador, con sus prioridades, con sus líneas rojas muy claras, ¿no? Hasta uh-huh. dónde está dispuesto a llegar y qué líneas bajo ninguna circunstancia está dispuesto a ceder, ¿no? Que México tiene que ser muy claro en eso, porque la presión de aquí a 2026 va a ser muy fuerte, ¿no? Probablemente estos meses, como decía el secretario Ebrard, van a estar concentrados con China y con el resto de las negociaciones, ¿no? Sí. Recordemos que acaban de anunciar un acuerdo con el Reino Unido, uh-huh. está también la negociación con Europa, pero conforme se acerque 2026, sin lugar a dudas, México y Canadá van a regresar a ser el foco de atención, que no lo han dejado de ser del todo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el cierre al ganado mexicano que impuso la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos estos días por el gusano, ¿no?
Hace unos días, justo cuando lo fue a visitar el primer ministro canadiense a Washington, Donald Trump coqueteó con la idea de poder cancelar incluso T-MEC. Preguntarte, ¿qué podríamos esperar, Oscar, en esta renegociación? ¿Se abrirá todo el tratado? ¿Se abrirán capítulos? ¿Cómo será la renegociación y cuál es el peor escenario posible?
Pero hay que recordar que en la misma reunión con el primer ministro Mark Carney dijo que el T-MEC fue una de las grandes victorias de su primera administración, ¿no? Así es que en el fondo, Trump ve al T-MEC como parte de su primer legado, ¿no? Uh-huh. El legado del primer gobierno de Donald Trump. Y en ese sentido, hay un cierto valor que tiene el T-MEC para su administración.
Okay.
Pero al mismo tiempo, sin lugar a dudas, hay que esperar más que una revisión. Por ejemplo, si hubiera otra administración, probablemente sería únicamente una revisión. Ahora probablemente van a buscar una renegociación más amplia, okay. ¿no? Las presiones van a ir por la parte laboral, ¿no? De los derechos laborales, uh-huh. Va a ir por la parte de automotriz. Lo que hay, aquí es una cosa curiosa, si uno ve la agenda del National Trade Estimate, que es la agenda de política exterior comercial de Estados Unidos, ¿no? Sí. Donde señala qué le preocupa en su relación con cada país, no hay una sola mención de la industria automotriz mexicana, que exclusivamente, políticamente, se ha vuelto el principal foco. Claro. ¿No? Por ahí van a haber presiones. En la parte de energía, seguramente también habrá presiones. En la parte de propiedad intelectual, probablemente también haya presiones, porque hay reclamos persistentes de Estados Unidos que México no ha implementado a cabalidad el TMEC ahí, y que no es lo suficiente para combatir, por ejemplo, la piratería ilegal.
Sí.
Otro tema clave va a ser el sector agropecuario. Ahí hemos visto los últimos meses presiones por distintos lados, ¿no? Por medidas sanitarias, fitosanitarias, como es el caso del ganado, pero también medidas eminentemente proteccionistas, como es la amenaza con salirse del acuerdo de suspensión de los jitomates, ¿no? Que permitiría imponer medidas de antidumping contra el jitomate mexicano. También en el pasado hemos visto medidas contra el aguacate. Así es que el sector agropecuario va a ser otro foco rojo para México, que México ahí tiene que defender el acceso al mercado que hoy tiene.
¿Ves posible o es factible que Washington meta en esta renegociación los grandes temas de la relación bilateral, y hablo de migración y de combate al fentanilo, que de alguna manera logre ligar algo del comercio a estos temas?
Para México esa debe ser una línea roja que no tendría que estar dispuesta a cruzar.
Okay.
O mezclar ya a nivel tratado los temas de migración, pero también de narcotráfico con el componente comercial de la relación bilateral, estratégicamente sería una equivocación, tanto para el gobierno mexicano como ahora para el gobierno canadiense también.
Con el nuevo primer ministro, ¿ves que haya sinergias? Es decir, que se haya un frente común México-Canadá.
Una cosa muy importante del nuevo gobierno de Canadá es, a partir de la elección, del nuevo mandato que tienen, es un gobierno mucho más fuerte del que fue el gobierno de los últimos meses. Y eso le conviene al gobierno mexicano. Es un gobierno que va a llegar con una posición negociadora más fuerte de la que pudo haber llegado el del primer ministro Trudeau en su última etapa.
Preguntarte por último, Óscar Ocampo, con este acuerdo que logra Washington con Pekín, ¿qué podríamos esperar en temas del comercio internacional? ¿Cuáles son los cambios que la gente podría estar percibiendo? Es decir, si ya se rebajaron estos aranceles, ¿qué impactará?
En el fondo estamos... es la mejor señal de que hemos pasado del orden mundial basado en reglas a una situación mucho más anárquica, ¿no? Donde el más fuerte hace valer su voluntad.
Sí.
Y para México, para Canadá, para la Unión Europea, Reino Unido, los países que todavía creen en el sistema global basado en reglas, deben tomar nota y pensar, o proponer, mejor dicho, cómo se puede reformar la Organización Mundial del Comercio para que refleje la realidad actual, pero que no vivamos en esta anarquía que está el sistema global de comercio actualmente, sino volver a retomar la OMC como el órgano rector del comercio mundial.
Pues el documento que presentan hoy ambos países establece un compromiso de crear un mecanismo destinado a dar seguimiento a este diálogo económico y comercial, así que parece que buscan algo de instituciones, pero no necesariamente la Organización Mundial del Comercio, ¿no?
Así es, en el fondo el gobierno estadounidense en este momento tiene una visión mucho más transaccional, ¿no? Mucho más a nivel bilateral, no tanto a nivel multilateral como podría ser la OMC.
Óscar, te agradezco mucho, como siempre, tu participación aquí en Tengo Otros Datos.
Encantado, Sebastián. Bonita tarde.
Gracias, bonita tarde. Óscar Ocampo es director de Desarrollo Económico del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Nosotros con esto vamos a escuchar Spring de Maria Somerville, ya sonando en el Tengo Otros Datos, y regresamos a la recta final de este noticiero. No le cambies. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Sonaba aquí Maria Somerville con esta rolita Spring. Y nosotros vamos a la sección de Licho.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán Licho, académica de la Ibero, colaboradora de 99. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Dos al hilo en cabina. Muy bien, Licho. Qué gusto tenerte por acá.
Soy muy feliz.
Sí, la verdad es que sí. Con todo feliz. Y que vienes de una junta maratónica.
Algo.
Entraste todavía en junta a la cabina. Sí, impresionante.
Así es.
Licho, ¿qué tema nos traes? Al parecer, todos los caminos llevan a San Diego, o ya no.
No, ya no. De hecho, ya no. Más bien llevan a Tijuana. Pero bueno, y es súper interesante lo que está sucediendo, y sobre todo porque, bueno, vamos a dar contexto.
Sí, sí, sí.
Resulta que en la semana el esposo de la gobernadora de Baja California anunció que le habían retenido su visa. Su visa literal para pasar de un lado a otro, de no inmigrante, porque además tienen casa en San Diego. Bueno, pues resulta que según el semanario Z eso no es tan cierto.
Ok, ¿qué dicen?
Resulta que además Adela, que alguien que respeto mucho, su trabajo periodístico es otra cosa, pues a través de diversas fuentes verificó esto y resulta que no, que intentó cruzar y ahí en una segunda revisión fue que le quitaron la visa. O sea, no fue un aviso, es, a ver, usted señor, no puede pasar. Y entonces, a la que sí le notificaron, pero para evitar otro tipo de problemas.
Un disgusto.
Porque, pues sí, un disgusto, porque pues la gobernadora sí le avisaron. Y entonces, en este caso, según las fuentes que consultó el semanario Z, lo que dicen es que hay una investigación y que por eso lo hicieron. A mí me llama mucho la atención las declaraciones que hace Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera, que el gobierno mexicano no fue notificado.
Digo, ¿por qué tendría que hacerlo?
Exactamente. ¿No? ¿Por qué tendrían que hacerlo si es una ciudadana, un ciudadano, no en su calidad de gobernadora o de primer damo?
Sí, sí, sí.
Honorífica, que sí, normalmente tiene el esposo o la esposa de quien está gobernando. Entonces, pues no entiendo este comentario. Pero lo interesante es que sí, y que de hecho, también según las fuentes consultadas por el periodista Raimundo Riva Palacio, pues esto ya viene de meses atrás. Les están investigando en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
Carlos Torres, el esposo de la gobernadora Marina del Pilar, panista de toda la vida, pero además, bautizado ahora color guinda, ha dicho que es un tema administrativo del Departamento de Estado. Hoy, la Embajada de Estados Unidos en México dice que son registros confidenciales. Nosotros buscamos a la gobernadora Marina del Pilar, nos dijeron que no que no estaban atendiendo a medios por este tema. Pero bueno, tendrán que dar una explicación.
Pero la tienen que dar ya, ellos, no el gobierno mexicano. Sí, sí, sí. Ellos como ciudadanos mexicanos que tuvieron un inconveniente, entre comillemos, con el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, o como lo quieran llamar, ellos, pero tienen que explicar qué fue lo que sucedió. Y supongo que a él sí se lo dijeron cuando le retiraron la visa en una de las garitas de entrada de Tijuana a San Diego.
Pues ya no van a poder correr en el
Balboa Park. Deja de eso, ya no van a poder ir a su casa.
A su casa, claro, claro.
O sea, ya deja de todo eso, o sea, no van a poder ir a su casa, sus hijos están allá.
Impresionante. Bueno, pues veremos qué responden. Por lo pronto, Morena uniendo filas.
Ah, por supuesto, como siempre. ¿Y el que siga, quién crees que sea?
Pues no sé, yo pondría la mirada en Rochamoya, ¿no? Por ahí abajito, cruzando el Golfo. El Golfo de Baja California, que todavía se llama así.
Por favor, y que se mantenga así.
Licho, muchas gracias.
Muchas gracias.
Alicia Guzmán, Licho, y con esto nosotros llegamos al final de este programa. Yo le agradezco a todo el equipo que hizo posible, me dicen que me alargue, pues sí, tienen toda la razón. ¿Algo más que agregar, Licho?
Gracias por recibirme en cabina.
Siempre es un gusto tenerte por acá. Con esto ahora sí llegamos al final del programa. Mañana se quedan con Rodrigo Valvanera desde Washington, que seguramente estará reaccionando a todo lo que pase con Donald Trump, que llegará esta semana a Qatar, a una gira por Medio Oriente. La familia real de Qatar le va a regalar, o eso dice la prensa estadounidense, un Boeing 747-800 lleno de lujo, que será usado como el Air Force One durante la administración de Donald Trump, y que se lo podrá quedar después de que deje el cargo, si es que lo deja, porque ya amenazó por irse a un segundo mandato otra vez, pero se quedará este Palacio de los Cielos, como le llama Qatar al avioncito que le quiere regalar al presidente de Estados Unidos. Mañana Rodrigo Valvanera con esto y mucho, mucho más de lo que se junta en la agenda. Yo, por lo pronto, le agradezco a Mariana Lara, a Diego Ruiz, a Silvia Dicci, a Paco Barrera, a Lucy Panqueva, a Ana Laura Citalán, Eric en los controles. Yo soy Sebastián Ermenger y con esto me despido. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en Tengo Otros Datos. Quédate con la programación de Ibero 90.9.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.